las miles de situaciones multiplicadas por 30.
Se está entrando un chiquete por ahí, ¿eh?
13-0. 30 años.
Presenta Supermatch Ajax para su modelo Toyota Rise, Copac, Red Pagos, Porto Seguro y Aco Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling.
Alerta naranja.
La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Por fin, buena música, por fin.
Lo único que te faltaba era hacerte el guacho, si no tenés pelo ya.
No importa, quiero ver a Fede contento.
Que vas a la Brecht también, es lo único que te falta.
Quiero ver a Fede contento. Mirá cómo está.
Lo tuyo es increíble.
Dale, Fede. Lo que pasa es que veníamos muy abajo de la música. Tuvimos que levantar un poco.
Sí, lo redondo, re para abajo.
Y bueno, está.
Y este año, y ahora que este fin de semana, ¿a quién vas a ver? ¿A Easy A?
No,
no
perdamos tiempo. No, a Fito Páez.
Y este sos un viejo.
Sí.
¿Cómo anda, Pablito?
Bien, todo bien,
Gonzalo. Aprovechamos al invitado.
Diego Castrillón, no precisa presentación. Aparte no me sale muy bien, así que ya le voy derecho con él. Diego, ¿cómo anda?
¿Cómo anda? Todo bien. ¿Se escucha?
Ahí sí.
Todo bien, repito.
Digo, bueno, contar un poco qué andás hoy con el básquet. Yo ya lo sé, pero contar un poco a la gente en qué andás. Cambiaste hace poco de proyecto, así que contanos un poco en qué andás.
En realidad, sumé. Estoy, mirá, en el colegio seminario hace desde 2016, 7 años. Ahí estoy con todo el básquet. Primaria y secundaria, desde tercero de primaria hasta sexto de liceo, ciclo de bachillerato. Con el club seminario tuve liga universitaria en su momento, después jugamos liga amateur, papi básquet, y sumé Lago Mar ahora en mayo de este año, Lago Mar femenino, mayores U16 y U19.
Tranquilo.
Sí, tuve que hacer una movida ahí, digo, porque es imposible, o sea,
claro.
Imposible porque todo más o menos es de las 4 de la tarde para adelante, o sea, en la mañana no. Entonces se junta todo y los fines de semana también, pero nada, todo gira alrededor de la naranja.
¿Cómo es esta experiencia con el femenino, ¿no? Que bueno, es algo que viene creciendo increíblemente, pero bueno, no, creo que es tu primera experiencia con el femenino.
Sí, la primera. Bárbara, diferente. A mí cuando me surge esto, lo primero que hago, levanto el teléfono y llamo a Luis Pierri, que hace años que está con Maccabi. Le digo, claro. Luis, ayúdame con esto, tirame unos piques, cómo es el tema, esto, ahí. Y estuvimos hablando un poco, como para no caer en paracaídas y tener ahí un colchón. Más o menos de idea, tampoco es que todo así. Y después aprendiendo sobre la marcha. O sea, todo hubiera sido, no digo que hubiera sido más fácil, hubiera sido mejor desde el comienzo de año.
Claro.
Yo entré un lunes, los tres, llamemos los grandes del femenino, Malvina Aguada y Sporting. En Maccabi ese era el cuarto que se metía, pues este año se metió Yale entre los cuatro, ¿no? Pero yo entré un lunes, empecé un lunes a entrenar, jugamos, no me acuerdo si el sábado o el domingo con Divisante con Sporting, jueves con Aguada y domingo con Malvin. Tres cachetazos seguidos así. Entonces como que en nada, 14 días tuve.
Sí, un máster.
Nada, es como aprendiendo sobre la marcha y modificando y cambiando, pero el resultado final y la evaluación es positiva.
Me interesa mucho cómo es el vínculo y el vestuario de un femenino, porque vos venís de un acarreo que por lo menos en el prejuicio, tiene otros códigos, otra testosterona, otra forma de vincularse incluso. ¿Cómo es el vínculo en el femenino?
Bueno, fue una de las cosas que le pregunté a Luis.
Claro.
Digo, ¿cómo es el tema vestuario, Luis? Dice, él me dijo así, yo le digo a una, me avisan cuando estén prontas y ahí entro. Claro. No estoy, no, afuera. Pero ni siquiera llegué a eso, o sea, se fue muy natural. El vestuario, la charla previa en entretiempo y más nada. Y en el vestuario de lunes a viernes, nada, no lo toco. Entonces, nada, muy natural y nada, y como que vas conociendo también las mañas.
Claro. Sí, los códigos también.
Las mañas, que iban conociendo mis mañas también, ¿no? Porque todos somos, tenemos nuestras cositas. Así que, pero, nada, creo que yo quedé muy satisfecho, muy conforme, contento, y creo que también de parte del plantel y del club también.
Y podés ya esa relación de cercanía, cuando vos ya dijiste primera, y como jugador que tenías con los entrenadores, ¿lograste eso? ¿Lograste esa barrera por ser la primera vez, digo, por la primera experiencia?
Sobre el final, sí. Sobre el final, sí. Me costó. Porque yo, Luis, por ejemplo, una cosa que me decía, me dice, tenés que tener cuidado. Me dice, vos no sos de carajear, porque yo en realidad no soy de putear. Pero también tenés que tener cierto tacto con eso. Y en realidad me encontré como con jugadoras más abiertas al carajeo, claro, que
más vestuario.
Claro, digo, que tampoco no, la verdad no es mi manera. O sea, he carajeado alguna vez, pero cuando carajeo es porque viene fea la mano, de verdad.
Claro.
No es como una cosa.
No suele putear fácil, digamos.
Claro, porque si no, ya se acostumbran y ya. Después de la puteada que viene. Casa de cogote.
Perfecto, claro.
Pero, nada, fue digamos que fuimos conociendo, y sobre el final hubo Y aparte también ayuda que las cosas empiezan a digamos, a marchar.
A salir,
claro. Si vos decís, si hacemos esto, puede salir bien, o va a salir bien, o va a salir mejor, y empieza a pasar eso.
Y funciona, claro.
O sea, yo lo que yo digo, un entrenador es tan bueno de acuerdo a lo que tus jugadores te creen. Vos podés ser. No, ahora, si tus jugadores te creen, sos Phil Jackson. O sea, no, yo soy bueno, sí, pero si no te creen, no sos bueno.
El mensaje.
Sí. Pará, y sin dar nombres, cuando eras jugador, ¿te pasaba lo mismo? ¿Dependía de cuánto le creyeras al entrenador?
Sí, claramente. Y aparte, a ver, yo tuve mucho tiempo con Gerardo Jauri.
Claro, tuviste años.
Incluso hay momentos. O sea, vos al mismo entrenador hay momentos le crees y momentos no le crees. Yo la otra vez
contaba.
Cuando
te pone. Cuando te pone.
No, pero yo, por ejemplo.
No, cuando funcionan las cosas.
No, claro. Hay veces que yo contaba cuando jugaba, me acuerdo que más de una vez en un tiempo, perdiendo o venía fea la mano, vamos arriba, que esto como jugadora, vamos arriba, y ni yo me lo creía, sabía que ese partido estaba perdido, pero nada, pero lo tenía que, digo, era una manera de vamos a pelearla, digo, está dificilísima, pero no te voy a decir que está dificilísima, vamos arriba, y en este caso también, digo, tenés que convencer, yo me acuerdo que, tengo un ejemplo, jugamos el tercer partido con Malvin, ese mismo, yo, creo mucho, o digamos, en las variantes y en las cosas, ¿no? Entonces la defensa zonal es una cosa que yo, de hecho Luis incluso fue una cosa que puede funcionar, me dice, en el femenino funciona, pero no creía en ellas mucho en el. Ese mismo día de partido con Malvin, que fue el tercero de esa seguidilla, fue la final de la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos, creo que Panathinaikos, los que son rojo y blanco de Grecia. 40 minutos de zona Real Madrid.
Olympiacos es.
Olympiacos, son los rojos y blancos, ¿no? Para tener que son los verdaderos, vale. Era Olympiacos. 40 minutos de zona, ganó Real Madrid. Llegué a la cancha. Vengo de ver 40 minutos de zona. No jodamos con la zona. Al máximo.
El Real Madrid.
Al claro. Máximo nivel FIBA.
Claro.
Y bueno, y defendimos. La peleamos tres cuartos defendiendo zona. Al final nos caímos, pero no por la defensa zonal. Entonces, ¿cuánto te crean? Si vos decís, vamos a defender uno y cuatro en la línea de fondo, y te creen, y lo van a hacer bien.
Digo, vos pasaste de jugador a entrenador bastante rápido. La primera vez que fue Nacional, el primer equipo que dirigiste. ¿Te costó ese cambio de adrenalina o lo encontraste siendo entrenador? Marte, vos jugaste muchos años bajo la presión de buenos equipos, de pelear campeonatos. Me imagino ese cambio de haber sido, o sea, por lo menos para algunos es difícil. No sé si qué te pasó a vos en ese momento.
En realidad, como que no lo estás viviendo así. Estás tan metido, enfocado en lo que tenés que hacer y cosas nuevas que estás viviendo, que no sé, pa, esto no esperaba que fuera así. No da mucho para evaluar. Incluso el proceso nacional fue muy corto, fue un mes y medio. Yo ya venía dirigiendo, si bien era formativa, venía dirigiendo. Claro. En realidad no te podría decir me costó. Creo que lo hice naturalmente. Después, como todo, si la pelota entra, vamos arriba, y si no entra,
para ahí, vamos afuera. Y ahora que pasó más el tiempo, ¿extrañás algo de aquella rutina de entrenar, de jugar dos veces por semana, la adrenalina de los partidos?
Un montón.
¿Hay un sustituto o no se encuentra?
No. El otro día escuchaba a alguien, no sé si no fue acá en un programa acá, que un deportista muere dos veces.
Creo que lo dice Carlitos Tango siempre. No sé si de Darwin o de Carlos.
Morís cuando te retirás y morís cuando te morís. Extrañás, o sea, primero, si vas a lo deportivo, que por más que tengas a Phil Jackson, el 90% pasa por vos, por el jugador. Claro. O por lo menos vos sentís eso. Claro. Y vos como entrenador te das cuenta que no pasa el 100% por vos, el 90%. Pasa un porcentaje que seguramente sea más de lo que piensa el jugador. Pero es menos de lo que era como jugador.
¿Y va a ser la decisión final?
La decisión final, si yo te digo que hagas negro y vos haces blanco porque se te ocurrió hacer blanco, claro. Y no estoy acá al lado para decirte, es así, o sea... Termina confiando en la decisión.
¿Y de todo eso qué es lo que más extrañas?
Bueno, se extraña el vestuario, se extraña las charlas pre y post entrenamiento, se extraña el descargar, porque cuando vas como entrenador, caminás, te sentás, sí. Vas, pero no es lo mismo que correr y calentarte y que te bajen una mano, bajar una.
Doy fe que ha vendido una imagen de serio, pero el vestuario muy divertido, lo más divertido. Aparte me tocó una dupla Castrillón-Xavier en el vestuario.
No, es que Xavier solo ya es inigualable. Y hacía dupla con Xavier, entonces está jugando.
No.
Porque Xavier es...
Acompañado.
Castrillón caía bien parado.
No hay competencia.
No, con Xavier no hay competencia. Con Pedro no hay competencia.
¿Para dónde coincidieron?
En Sporting.
En Defensor Sport.
En este programa es Sporting.
Sporting solo.
Sí, no, que el pibe te escucha ese defensor, baja la palanca.
No, el profesor, aparte, el profesor no nos deja decir. Solo Sporting.
Sporting, bien.
Pero esa adrenalina la pudiste conseguir siendo entrenador. Porque entrenador, sí. Si bien no tenés la preparación capaz que física del jugador o los cuidados.
Yo te diría que me pongo más nervioso incluso.
¿Verdad?
Más nervioso porque en realidad mantengo la ansiedad o el nerviosismo que como jugador la sacás.
Claro.
Cuando empezás a calentar ya está. Lo que querés es empezar a jugar para descargar, para hacer lo que te dijeron, lo que sientas o lo que sentís que pensás que tenés que hacer.
Sí, sí, sí.
Como entrenador estás pensando, ojalá hagan lo que yo les dije que hicieran.
Ojalá la meta.
Y que además salga.
Y que salga bien.
Claro.
Y si no hacen, que salga bien igual. Que no claro. Haga, o sea,
Además estás preocupado por un millón de cosas más que como jugador, porque todo el entorno también te envuelve.
Vos cuando sos como jugador, llegaste, ¿a qué hora? A las 10, bueno, estamos 9 y media, dale, ¿qué hay que hacer? Vea, coso, pa, qué lindo, qué feo, coso, estoy cansado. Como entrenador tenés que estar, hoy hacemos esto, mañana esto, planificar cosas. Llegaste a nivel de femenino, no, una faltó, coso, pa, en lugar de ser 12 somos 10, somos 11. Ya
te cambia la planificación.
Esto que era para 12, ya está, esto no va, ¿viste? Entonces, tenés que ir como, dentro de una planificación tenés que ir amoldando, y después está todo el tema extra que es organizativo, ¿no?
Claro.
Lunes libre, martes esto, miércoles jueves, coso, sábado, no jugamos el sábado, jugamos el jueves, jugamos el domingo, no, la cancha final hubo un partido y no entrenamos. Ah. Entonces, todas esas cosas te van, y aparte yo... no sé, depende del punto de vista o de la situación, virtud o defecto, soy, o sea, me gusta, no me gusta pero planificar, te había hablando 15 días, un mes. Claro. En el colegio, los otros colegios.
Para eso es inviable hasta en la Liga Uruguaya sí. de básquet.
En los otros colegios, cuando.
Por lo menos sabes cuándo jugás.
Claro, jugamos con los otros colegios, con el seminario. Y no sé, me toca la cuarta fecha y lo estoy llamando en abril. Che, mirá que cuarta fecha con vos, el 15 de mayo, ¿cómo estás ahí para jugar? Y estamos en principio de abril. Claro. Dice, pará, no sé si voy a estar vivo, no sé qué. Todos se ríen de eso. Pero está, es una manera que tengo de. Por eso, puede ser virtud o defecto. Depende. Claro,
pasa que en Uruguay, el básquet uruguayo en general, es difícil sostener eso.
Es difícil, pero está bueno. Es como una guía y claro, después tenés que estar pronto para borrar, tachar y cambiar y claro.
Y en Uruguay, viste que todo esto que estás contando es tal cual, el entrenador, quizás esto de las fechas y la organización no tendría que ser resorte del entrenador, tendría que ser más una parte organizativa del club que el entrenador, pero hoy el entrenador también es un gestor de emociones, ¿no? De los jugadores, eso vos decías del mensaje también, es cómo vos le hables, cómo vos le llegues, y también administrar las distintas personalidades y emociones. ¿El haber sido jugador es en lo que más te ayuda a eso? A leer esas personalidades, a leer cómo bueno, llegarle.
Sí, en realidad no te sabría decir si no hubiera sido jugador, porque no es mi caso, claro. pero...
No, por lo menos para distinguir cómo hablarle.
Por ejemplo...
manejar una calentura del jugador.
Volviendo a lo de carajear, para no decir putear. Lo primero que tengo que reconocer es cómo reaccionás vos y vos. Si yo a vos te carajeo, te morís, y si a vos te carajeo, te revivís.
Te levanto, claro.
Y no puedo tratar a todos por igual. Una cosa es el carajeo grupal, que ahí es para todo, y otra cosa es el puntual, el individual. O sea, con alguien tengo que ser positivo y con alguien tengo que decir, vos hiciste mal esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero vos, dale, vamos arriba, lo puedes hacer mejor. O sea, y con otra, a veces tenés que pinchar un poco más. Es parte de conocimiento y eso vos entras a un plantel. Yo sé que, a no ser que los conozca de antes, te ponen así en un plantel y decís, no, yo sé que hago. No, es conocer.
Claro, día a día.
Yo con la chiquilina me pasó con alguna que te dabas cuenta porque al toque en un entrenamiento, saliendo de otra cosa mal, bajaban la cabeza. Digo, esta no es de la que hay que.
Hasta hay que levantarla.
Claro, no hay que relajarla.
Y el límite, pues a mí siempre me genera mucha atención cómo el entrenador maneja la tensión con un jugador en particular, porque tiene que poner como el límite y la autoridad, pero también sabiendo que tiene que poner cabeza fría, que el jugador viene caliente y que si se, digamos, se replica la tensión, no sabes dónde termina.
Y bueno, es una delgada línea
es
fina.
Equilibrio, claro.
Hay momento para todo, hay momentos que es para tirar la tablita al suelo y hay momentos que es para reforzar lo positivo. Yo siempre dije, pensé, después no, la verdad que no siempre lo he llevado a cabo, pero digo, para pelearnos vamos a pelearnos en la última. O sea, no nos vamos a pelear en marzo. Claro. Vamos a pelearnos en diciembre. Estoy hablando del año.
Sí, se entiende.
Vamos a pelear en los playoffs de la semifinal, final, lo que sea. Que si perdemos, nos vamos para casa. No nos vamos a pelear en la segunda fecha. ¿Verdad? Porque tenemos todo el año, después de todo el torneo, para adelante, para estar peleado. O sea, si perdemos y nos vamos para casa, ahí no peleamos. Nos peleamos en el sentido, vos, te digo todo lo que te tengo que decir, y si no te gusta, jodete, y hasta mañana, y nos vemos el año que viene. O sea, creo que hay como ir pasos. No puedes quemar todas las naves de entrada.
¿Te pasó eso en como jugador? Vos eras un líder más del ejemplo, más de la palabra de aliento. No eras un líder confrontativo, digamos. Sí, la liderabas de otro lado.
No. Lo que pasa que en realidad, en Sporting, y también te das cuenta cuando no estás y cuando ves y cuando escuchás y te dicen, estaba todo muy, o sea, en base a qué, cómo se fue generando, la verdad que no sé, pero de que todo muy claro, cuando decir
los roles.
Claro, vos venís y sabías que no venías a jugar 5 y sabías que no venías a jugar 40 y a tirarte todas las bolas que pasaban por tus manos. Sabías que tenías que hacer, sí. Y si hacías esto, iba a ser positivo para el equipo, y ibas a jugar más. Claro. Entonces, todo fluía y está, seguramente lleva un tiempo esa construcción, que en realidad yo no sabría decirte cuánto fue y cuál fue el cuándo fueron los clics, digamos, para que eso fuera construyendo, pero no es fácil. No es, viéndolo después.
Claro, capaz que en el momento lo naturalizabas y a la distancia decís, pa, mirá.
De
claro.
Hecho, sí ha pasado, por ejemplo, algún jugador que coso y nada, no entendió cómo era, claro, y
se saca solo.
Se saca, claro, claro. Ni siquiera, digo. No.
Y se excluye el
claro,
siguiente
porque,
año.
Porque claro. Cuando es todo así y vos vas por acá, por el costado, digo, nada, no. Son situaciones que se van dando solas. Es la parte más difícil.
Me intriga mucho, se lo he preguntado a varios que están en, que les pasó lo mismo que a vos, es la avenida Montevideo a jugar, ¿no? De Turín, de Paysandú. ¿Cómo fue esa avenida con tus viejos? ¿Cómo te trajeron acá? Porque vos, digo, eras figura del básquetbol de Paysandú, siendo muy joven, y venís acá a ver qué pasa.
Y en realidad fueron
a Malvin,
varias cosas. Yo me vine en el año 92. Y en el año 91 estuve en una selección uruguaya, sub-17, sub-16. Estaba Camilo Castro, Ronnie Martínez, Alejandro Muro.
No tiraste una pelota.
Y la otra día estaba mirando la foto, creo que era el 5 del equipo.
Era
Camilo era de 4, era un small ball, o sea, sí. Jugamos todavía. No, pero ¿a qué me refiero? Yo me acuerdo que me quedaba en Bohemios, arriba. Tuve 4 meses en Montevideo, que ese año casi que lo perdí. Fui a dar todo libre, estaba en quinto de secundaria. Entonces, claro, mientras estuve en la selección, empecé a generar intereses en los clubes. Bohemios, Malvin, había otro tercero que ahora no me acuerdo quién era. Todo, porque habíamos varios en el interior.
Olimpia decía, sí,
que bueno, Olimpia fue Jorge Cabrera, que estaba también, claro. O sea, también.
Vamos de pie.
Había otro.
Y de Paysandú además venían un montón de jugadores.
Sí, ese año éramos dos.
Cabrera de Turín.
Ahí va, claro, dos de Turín. Había otro de Colonia y no me acuerdo del interior, no había manera. Bueno, entonces cuando vuelvo, mi vieja, te vas en sexto, haces esto acá y te vas después. Y no, pero no sé qué, cosa, fíjate. Bueno, mi viejo intercedió y me vine a hacer sexto acá y a jugar a Malvin. Entonces, me vine un año antes de lo que, de mi generación, digamos. ¿Verdad? O sea, yo vine con 17 acá. Y en realidad es todo.
¿Metiste el liceo en Montevideo?
Exacto, en el
Guiaba. Pensé que el 10 o el 31.
No, porque yo estaba en Pablo María 18, vivía.
Ah, jugaba en Malvin, vivías
en el... tomaba el 142.
Claro.
Que hasta las manos, ¿no? A las 6, 7 de la tarde. Comía en la cantina de Malvin,
dos
después
metros.
De entrenamiento, y me volvía para acá. También 60, 142. Y así fueron los primeros. Ahí viví 2 años, después me mudé a Campbell y Rivera.
Te ibas acercando.
Me iba acercando. Pero nada, fue difícil. A ver, no miento, no fue difícil. No fue difícil. Fue raro, pero a ver, no lo recuerdo. O sea, recuerdo como una época linda, claro. O sea, también uno como que en cierto momento, a los 17, 18, 15, depende, vos querés libertad, o sea, de tus viejos, que los querés. Los amás, pero que es libertad. Entonces yo a los 17 te vivía solo. Y si entraba y no tenía...
¿Solo, que... solo o algún otro...?
No, vivía con una prima.
Ahí va.
En Pablo María 18. Y... Pero entras y te quedás... Mirá, te ir hasta la hora que sea, te levantas cosas.
Comés a la hora que querés.
Claro. Y bueno, ¿qué pasa? No había las comunicaciones que vendía, ¿no? Era el teléfono y más nada. Pero no lo recuerdo como una época para nada, ya recuerdo lo del ómnibus, lo recuerdo, o sea, me acuerdo que no se veía, ahora bien todos LED, cosas, no se veía, porque eran las lucecitas, lamparitas, que no se veía que si era el 142 Malvino.
No, y además si el entrenamiento no era temprano, agarrabas toda la salida del centro.
La salida, 6-7
de
la
tarde. A la
vuelta
tranqui.
Cuando Rivero doble mano.
Claro.
Pará,
¿y el liceo cómo te fue ese año?
Mal.
No sé por qué.
No dijo nada.
Mirá, salí de tema. Mamá, di algunos exámenes. Di exámenes.
Tiene razón,
uno.
Mamá, entonces.
Pero sí, pero terminé dándolo libres. Es más, lo terminé dando libre en Paysandú.
Y ya tenía fama
estaba
de ser heavy aparte.
Y en realidad, Ahí eso fue el cambio, digamos, la mayor diferencia fue ahí en la educación. Porque si bien en Paysandú había un solo liceo público al cual yo iba, que era todo, o sea, si no ibas a colegio privado ibas a hacer liceo, claro. Era diferente, o sea, era ese solo liceo que era más chico, y ya, o si no era más chico te conocías con todo.
Claro.
Y acá, entonces fue lo que más sufrí, capaz. De hecho, fue lo que más me costó. Pero después, nada, bien. Ya te digo, Malvin, época divina. Tocó descender en primera el primer año, jugar segunda, la vieja segunda.
A la cancha grande
año.
No llegaste.
Sí, claro.
¿Ah, llegaste?
Jugué 2 años. El año del descenso y el año de segunda división fue en cancha abierta.
La tribuna esa enorme.
No digamos sí, divina cancha. No, era, no era básquet.
Yo no jugaba.
Eso, no era
básquet, yo iba a ver y era divino en verano.
Podemos decir pintoresco, pero es lindo.
Se movía las luces con el viento. playero.
Claro, lindo no era. Era
suscribí lo que dicen. Yo tengo parte de mi familia es malvinense. Yo soy de Gómez, pero toda la rama materna dice que Malvin andaba bien hasta octubre.
Cuando empezaba el calor.
Calorcito y la playa, y el cine en la playa, y no sé qué, ya era. Sí.
Bueno, nada, yo qué sé, yo en realidad, a Malvin la verdad, iba y me volía, o sea, comía, claro, sí, comía en la cantina.
Me hiciste barrio. Sí.
Claro, no hacía barrio.
Cuando
me paría
la playa quedaba más lejos.
Claro, quedaba más lejos, y la boletera, no,
Para, te voy a llevar a Paysandú, te voy a sacar un poco del básquetbol, porque tengo informantes. No voy a dar datos. Solamente que tiene el mismo apellido del señor.
Ya me dijo.
Entonces, parece que Paysandú no va a ir por el lado de las peleas defendiendo a Turing en el golf porque tiene una imagen seria que no vamos a romper. Pero parece que arrancaste jugando al fútbol de 9 con una expectativa de ser un 9 goleador. Y bueno, contá dónde terminaste.
Afuera, terminé. Arranqué de 9. Cuando, no me acuerdo en qué edad, yo para primero, el final, hice los dos deportes hasta 12 años, el primer año después de mini, ahí 12, 13, de 9, después pasé de 10, de 5, de 2, y cuando era de golero dije, ya está, hasta acá llegó, de golero no, hasta acá llegué, y
aquel 9 que prometía gole de cabeza fue
más atrás no había nada,
era el centro o el tiro libre, porque era lo de la barrera, imagínate, o sea, yo si bien no había tenido el despegue físico, digamos, yo crecí entre los 14 y los 15, fue cuando me despegué, ahí era normalmente alto, notaba, no era
pero para el fútbol
alto. Para el fútbol era alto, entonces claro.
Vos, si sos de la camada de Camilo, de Ronnie.
Un año menos.
Ah, yo soy 74.
Yo soy 75.
Claro. No, pues, ¿sabés por qué me acuerdo que había muchos jugadores? Mirá por lo que me acuerdo que había muchos jugadores de Paysandú. Porque se jugaba el interliceal en esas épocas. Que cada guacho jugaba por su departamento. Y Paysandú siempre tenía un cuadrazo. Y se anotaban jugadores, no profesionales, pero jugaban en cuadros importantes porque era un viaje el premio. O sea, claro, viajar a esa edad, por más que ya jugaras en la juvenil de Biguá, de Malvin, los guachos se notaban, bueno, y tenían tremendos cuadros.
Esa época estaban los campeonatos nacionales.
Claro,
eso era también. Tremendo, una cosa espectacular. O sea, yo jugaba en juveniles, se hacía en juveniles, y, bueno, incluso se hizo hasta de menores. Menores sería cadetes de hoy en día.
Sí.
Era tremendo, te ibas un fin de semana y estabas viernes a domingo jugando con Salto, Soriano, Montevideo, suponete. Era una
aparte de ring y ranga, unos partidos.
Una cosa tremenda. Nosotros teníamos el litoral que viajaba, esa era juveniles y mayores, viajaban, jugaban las dos categorías contra Salto y te volvía. Era, suponete, un viernes, un sábado. El otro venía otro, y así iba
a Fraivento,
iba a Salto.
Porque esos tres lugares
eran esos cuatro. Algún año Colonia, pero yo no llegué, con Colonia nunca jugué. Pero eran esos cuatro. Era tremendo.
Siempre
tremendo.
Buenas plazas,
divino,
aparte.
Divino, aparte divino. O sea,
el ambiente, el estadio lleno siempre.
Y son cosas que te curten. O sea que te jugar con la gente ahí al lado. Yo me acuerdo cuando fuimos a Paysandú con Sporting a jugar la liga, la primera y famosa liga. Que había un revuelo tremendo en Paysandú y cosas, y yo le decía
famosa porque la ganó Sporting.
La jugada, le decía a mi compañero, digo, vos, tranquilo, esto no es nada. Salto y Mercedes, pero lo de acá, yo esto no pasa nada, esto Salto y Mercedes puede ser más complicado acá, no, pero en realidad tampoco fue así, tampoco.
¿Algún Sanducer te facturó aquel final polémico?
Bueno, pero, no en chiste, realidad la factura fue antes. No. Posterior no.
Ahí va.
La factura fue antes en el partido de serie regular que jugamos ya. De hecho se armó piñata posterior.
¿Pero cuál era la idea? ¿Traicionaste al pueblo? ¿Cuál era el mensaje, digamos?
ahí yo reconozco. Bueno, sí, yo reconozco que hay un empiezo por el mea culpa, que hay un error mío. Pero el error mío viene a raíz, claro, no todo el mundo lo sabe. ¿Cuál era la palabra? Pesetero.
Claro.
El estadio lleno, jugando partido, encima no me salía una al principio. Pesetero, traidor, vendido, toda de la carrera, digamos. Y cuando me entra una, que ya debía ser el segundo tiempo.
El estadio Paysandú se llenaba de verdad.
Se llenaba de verdad.
Sí, de bote a bote.
Me doy vuelta y hago la señal de silencio. Bueno, ahí está. Termina el partido, ganamos. Festejo entre nosotros, ahí no sé qué, y siento un golpe atrás, sí. Un golpe, no es que me empujó, pero no, tampoco fue un empujón. Y me doy vuelta y había como 5 o 6, de los cuales había caras conocidas.
Claro.
5 o 6 ahí y después un montón atrás. Y bueno, una remada estaba el bicho. Fue una remada que, de hecho, me acuerdo que el bicho tiene una anécdota con la entrada al vestuario era todo como un acrílico. Naranja,
sí,
me acuerdo.
Sí,
que
sí, claro.
Entonces nosotros nos estaban metiendo,
una especie de túnel.
Un acrílico que se veía para otro lado. Nos estaban como sacando, o sea, no es que no estaban arrinconados, sino que vos métanse ahí porque es la manera que se termine esto. Y uno de atrás del acrílico, no sé qué le dice al bicho, es así, y el bicho, ¡pra! Rompe el acrílico, le tira el guascazo al través del acrílico.
Hay que tener ese fe para arrancar contra un cuadro de básquetbol si no sos jugador, ¿eh?
No, aparte ese cuadro tenía.
Por eso, hay que tener una fe.
Pero era una cantidad, ¿no? Digo, sí, había 5 o 6 mil personas. O sea, yo lo primero que dije, hay un error mío porque no todo el mundo sabía lo que me estaban diciendo.
Claro.
Igual tampoco entendí, la verdad, digo, esas cosas que.
La reacción, digamos.
Claro.
Digo, yo me acuerdo después de la final de Salto Paysandú también estuvieron picantes mal.
Claro, sí, ahí los que la pasaron peor fueron mis viejos.
Claro.
Mi viejo, la llamaban por teléfono, los puteaban.
Al otro día tenían que seguir
incluso,
ahí.
¿Sabes? Claro, gracias. Digo, yo me venía y tal. Después fui, eso fue en junio. Creo que en vacaciones de julio fui a Paysandú.
Capo, vamos, ibas todo el tiempo.
Claro, fin de año iba siempre, Navidad, fin de año estaba siempre allá. Nunca nada. Nunca
¿Se
nada.
Nos va la hora, la del estribo?
No, lo que comprometemos, como hacemos siempre, lo comprometemos al aire para hacer una segunda charla.
Sí, y traemos a Pedro y que cuente la anécdota de los dos, de vestuario.
Pero ahí tenemos que hacer 3-4 horas de recorrido.
Y a Pedro para meterle un bocado.
Que venga solo. Yo vengo otro día.
Gracias, Diego.
Bueno,
gracias
por favor.
Diego Castrillo lo estuvo con nosotros, cerramos la columna.
Cerramos.
Nueva Toyota Race, diseñada para tu estilo de vida. Versión GLX con motor 1.0 turbo, Android Auto y Apple CarPlay. Conocela en Ajax y su red de concesionarios.
En Copac solicita tu crédito desde la web o app. Simple y fácil. El dinero que necesitas desde donde quieras.
Fue una presentación de Supermatch. Hacé como Walter y confía en tu instinto. Mi dinero. Mi dinero internacional es un viaje, porque la usás en todo el mundo sin la necesidad de llevar efectivo. Solicitala desde Mi Dinero App. La recargás con el monto que vas a utilizar y llevas el control de tus gastos siempre. Viaja con Mi Dinero Internacional. Porto Seguro Hogar. Protege tu casa o apartamento contra diversos riesgos desde tan solo 240 pesos por mes. Y Aco Inoxidable. Transformamos tu inoxidable. Conoce nuestro servicio en la web. acoinoxidable.com.uy.